Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Presente. La sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
5:30 a.m, tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de jueves. Jueves 24 de octubre de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de ANDA. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo, a través de la 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede encontrar y seguir a través de X, estoy como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de ANDA y en Instagram Juan Manuel de ANDA G. Pero bueno, tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la siguiente hora y media que dure este espacio informativo. Ayer por la noche, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Estudios Legislativos del Senado de la República, bueno, pues aprobaron el dictamen de la iniciativa que impide la impugnación de reformas a la Constitución, conocida también como la reforma de supremacía constitucional. El dictamen se va a discutir este jueves en el Pleno. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó que el INE siga con la organización para que el voto popular decida a los ministros, magistrados y jueces. En tanto, el Consejo de la Judicatura Federal ordenó a los trabajadores del Poder Judicial levantar el paro de labores y reanudar las actividades en todos los tribunales y juzgados del país. Y en este marco, ayer el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, recibió a los voceros de los trabajadores del Poder Judicial, quienes están rechazando la reforma constitucional en esta materia. Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, seguirá en prisión. Así lo decidió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reforma en materia de vivienda. Este dictamen faculta al Infonavit y a la construcción y arrendamiento de viviendas para que en un tiempo posterior puedan ser compradas. También le estaremos hablando sobre este atentado ocurrido ayer en Turquía. 5 personas muertas y 22 heridas deja un ataque contra la fábrica de industrias aeroespaciales. Hasta este momento, ningún grupo ha reivindicado este ataque. Bueno, pues el hoy no circula para este jueves, aplica para todos los autos con engomado color verde y cuya placa termine con los dígitos 1 y 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, tendremos el resumen de lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero bueno, vámonos a los detalles de la información y hacemos contacto con Sara Pablo, porque le comentaba que, bueno, pues hace unas horas las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos en la Cámara Alta dan luz verde al dictamen de la iniciativa que impide la impugnación de reformas a la Constitución. Esta, pues, iniciativa que también ya se conoce como reforma de supremacía constitucional. A propuesta de Morena, bueno, pues se eliminaron las modificaciones a los artículos 1 y 105 de la Constitución, que según los opositores atentaban contra las garantías fundamentales de los mexicanos. Sara, cuéntanos cómo nos actualizas, qué fue lo que ocurrió ayer por la tarde noche en la Cámara de Senadores. Te escuchamos, buen día.
Por mayoría, con 24 votos a favor y 10 en contra, Comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron la iniciativa de reforma a la Constitución presentada por Morena para impedir que sean impugnadas reformas constitucionales. Ante la polémica, los legisladores de Morena, encabezados por Adán Augusto López Hernández, matizaron la iniciativa, pero permanecen algunos de los aspectos fundamentales, que sean improcedentes juicios de amparo, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad cuando se trate de cambios a la Carta Magna. En los artículos transitorios se indica que los asuntos que se encuentren en trámite deberán resolverse conforme a las disposiciones de este decreto, con dedicatoria, por supuesto, para las impugnaciones a la reforma al Poder Judicial. El dictamen fue cuestionado por la oposición. El panista Ricardo Anaya retomó consideraciones del exministro Arturo Saldívar, que ahora dijo que dan como anillo al dedo.
Decía un ministro de la Corte recientemente en una sesión, decía, pero a ver, entonces, si se estableciera en la Constitución la tortura, los azotes, la pena de muerte, la esclavitud, prohibir el voto de las mujeres, ¿en serio, si se obtienen las 2/3 partes en ambas cámaras y mayoría en las legislaturas de los estados, no existe recurso legal alguno? De ese tamaño es el problema que muchos estamos viendo. Pero simplemente decir de un plumazo, nunca, por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, procede acción legal alguna contra reforma constitucional, hace posible todo.
Y es que alertó que en caso de que una reforma, por ejemplo, sea aprobada con irregularidades, no habrá manera de impugnarla. El morenista Saúl Monreal dijo que se trata de proteger el poder reformador.
Tienen esa maña la oposición ya, de crear falsas narrativas y echar mentiras. Dicen que tenemos un pleito con el Poder Judicial. No, no es por el pleito, es por la intromisión, es por el exceso de funciones que no le corresponden a ningún poder legislativo ni judicial. Y pareciera que dan tratamiento, esta reforma, pareciera que dan tratamiento a cualquier proceso ordinario legal. Ahí está planteado el proceso ordinario. Ustedes van a poder, y todos se va a poder resolver los amparos a cualquier ley general. Se va a seguir con las mismas acciones de inconstitucionalidad, pero que quede claro, para efectos de la reforma constitucional, no.
Se prevé que esta reforma sea sometida a votación del Pleno el día de hoy en una sesión vespertina. El reporte que tengo. Muy buenos días.
Gracias, Sara. Sí, efectivamente, ayer el coordinador de Morena, Adán Augusto López Hernández, informa que este dictamen se va a discutir justamente el día de hoy en el Pleno del Senado de la República. Y bueno, por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que con la iniciativa propuesta por Morena en el Senado, que busca que las reformas constitucionales sean inimpugnables, bueno, pues se fortalece la ley de amparo. Así lo dijo la jefa del Ejecutivo.
Esto que leímos aquí, del artículo 61, inciso 1, quede en la Constitución. Va a ser que en efecto es improcedente el juicio de amparo en el caso de reformas constitucionales. Es una propuesta de los compañeros y está protegido en la ley de amparo. Y la idea de ellos es pasarlo a la Constitución. No, entiendo que esa parte la quitaron, que nada más queda esta parte de el artículo 61, inciso 1.
Y bueno, ayer por la tarde se da a conocer que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó que el INE siga con la organización para que el voto popular decida a los ministros, magistrados y jueces. Solo 2 de los 5 magistrados votaron en contra al advertir que el Tribunal Electoral se extralimita en sus facultades, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación aún debe resolver las consultas sobre si puede revisar la reforma judicial. Y tras esta resolución, bueno, pues el Instituto Nacional Electoral dio a conocer que va a reactivar de inmediato las actividades para organizar el proceso electoral del Poder Judicial de la Federación. La información la tiene Óscar Zúñiga.
Luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que es constitucionalmente inviable suspender actos que se relacionan con procedimientos electorales, el INE informó que continuará con el desarrollo del proceso electoral judicial. Agregó que esta resolución le da claridad y certeza para cumplir con su función estatal de organizar elecciones y garantizar los derechos político-electorales de las y los mexicanos. El INE reiteró su respeto al marco constitucional y legal vigente así como su compromiso con la organización de elecciones libres, auténticas y transparentes. Por ello, el INE destacó que seguirá trabajando como lo ha hecho en las últimas décadas para garantizar el ejercicio del voto a todos los ciudadanos mexicanos. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Y bueno, el Consejo de la Judicatura Federal ordenó a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación levantar el paro de labores y reanudar las actividades en todos los tribunales y juzgados del país a través de una circular que emitió tras una sesión ordinaria de su pleno. Determinó imponer descuentos salariales a quien no se presente a trabajar a partir del día de hoy, a partir de este jueves. Y ante esta determinación, bueno, pues los trabajadores bloquearon por algunas horas las entradas del edificio del Consejo de la Judicatura Federal. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Consejería Jurídica recibió la notificación mediante la cual la jueza Nancy Juárez le ordena eliminar el del Diario Oficial de la Federación la publicación de la reforma judicial. Esto ocurrió en la conferencia mañanera del día de ayer en la mañanera del pueblo. Sin embargo, la presidenta dijo que el código QR de la notificación para ver el documento completo, bueno, pues nomás no funciona.
Llega una notificación a la Consejería Jurídica. Esa notificación de este juzgado, de la jueza, viene un texto y después dice, véase la notificación en este QR. Entonces, la consejera jurídica dice, pues a ver qué dice el QR. Pica un teléfono y no lleva a ningún lado, o sea, no hay notificación. Entonces llama a un notario y dice, por favor, certifica que no hemos sido notificados porque la notificación no dice nada. A ver, que Harvard nos diga qué opina de que el QR no se abrió.
Y bueno, ayer en su espacio aquí en Grupo Fórmula, Azucena Uresti platicó con la jueza Nancy Juárez, quien advirtió a la titular del Ejecutivo que le están proporcionando información errónea, pues su resolución tiene que ser entregada de manera física.
Me parece que le están proporcionando de Consejería Jurídica información errónea a la presidenta, porque yo no ordené notificar por QR. La notificación se hace mediante oficio de manera física. Así ha sido durante todo el juicio y en todos los juicios. Así que pues nosotros no manejamos las notificaciones por QR. Es un dato falso.
Y bueno, en este marco, ayer el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, recibió a los voceros de los trabajadores del Poder Judicial que están en contra de esta reforma constitucional en materia judicial. Al finalizar el encuentro, Monreal pues prometió tomar en cuenta los planteamientos de los trabajadores, sobre todo en el tema de los derechos laborales. Y al respecto habló justamente la vocera de los trabajadores, Patricia Aguayo.
Se mostró sensible, se mostró interesado en lo que fuimos a plantearle. ¿Y qué fue? El respeto a nuestros derechos laborales y a nuestras prestaciones. Inclusive para incluirlas en las legislaciones secundarias. Y hubo tal apertura que nos ofreció mesas de trabajo con las áreas específicas que se van a encargar de estos análisis. Con el compromiso también de parte de nosotros de llevarles material suficiente y adecuado para que lo tomen en cuenta.
Bueno, vámonos ahora con Juan Antonio Jiménez. Él estuvo muy pendiente de lo que ocurrió ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde, bueno, pues se decide que Mario Aburto Martínez, asesino confeso del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, continuará en prisión. Así lo decidió justamente la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el voto decisivo de la ministra Lenia Batres Guadarrama. Juan Antonio, cuéntanos qué ocurrió en el máximo tribunal del país. Te escuchamos y te saludo. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó confirmar el amparo concedido a Mario Aburto Martínez, quien pretendía recobrar su libertad tras cumplir 30 años preso por el homicidio de Luis Donaldo Colosio, candidato priista a la presidencia de la República en 1994. La ministra Lenia Batres emitió el voto decisivo y apoyó la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en el que se planteó reponer el procedimiento solo en el juicio de amparo para que las víctimas, en este caso la familia de Mario Aburto, puedan ser ser escuchadas durante el juicio, por lo tanto no podrá salir de la cárcel. Este proyecto también lo apoyó la ministra Loreta Ortiz. Los ministros Margarita Ríos Farjat y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se pronunciaron por confirmar el amparo concedido por un tribunal colegiado. Como se recordará, Aburto Martínez fue condenado originalmente a 45 años de prisión por el homicidio del político priista ocurrido en Lomas Taurinas, Tijuana, debido a que él fue el juzgado con base en el Código Penal Federal y no conforme al de Baja California. Un tribunal colegiado ordenó emitir una nueva sentencia. La Suprema Corte aceptó revisar la impugnación que interpuso la Fiscalía General de la República sobre la sentencia que ordenó liberar a Mario Aburto. El argumento del FGR para impugnar es que el crimen contra el priista es un delito del orden federal y no local. Señaló que el tribunal colegiado en materia penal que amparó a Aburto no revisó adecuadamente la jurisdicción federal, ya que el Código Penal de Baja California otorga 30 años como la pena más alta por homicidio calificado, cuando el Código Penal Federal lo condena con hasta 50 años. Desde octubre del 2023, la Fiscalía había solicitado a la Corte revisar el caso. El expediente fue turnado para su análisis y después de varios aplazamientos, este miércoles se dio el fallo. Es el reporte que les tengo, Juan Manuel.
Gracias, Juan Antonio. Juan Antonio Jiménez, reportero de Grupo Fórmula. Y bueno, ayer el copresidente de Grupo Televisa y Univisión, Bernardo Gómez, se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. El empresario estuvo con la presidenta, más o menos por un espacio de una hora. Y bueno, pues señalaron que hablaron sobre las elecciones en los Estados Unidos, que bueno, pues estamos prácticamente a menos de 2 semanas de que se lleven a cabo estas elecciones. Con 469 votos a favor, una abstención y 0 en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reforma en materia de vivienda. ¿Qué dice este dictamen? Bueno, pues este dictamen faculta al Infonavit la construcción y arrendamiento de viviendas para que en un tiempo posterior puedan ser compradas tomando en cuenta los años de renta pagados por el trabajador. Y la Coparmex propuso un aumento de 12% al salario mínimo para el próximo año. José Medina Mora, presidente de la Confederación, dijo que este incremento ayudará al bienestar de las familias. Gruma, la firma líder en harina de maíz, tortillas y wraps, reporta que en el tercer trimestre del año obtuvo un flujo operativo de $288 millones, 3.4% mayor a lo registrado en el mismo periodo del año pasado. Vámonos con Jenny Valencia, quien tiene la información de cómo el comportamiento de los mercados financieros, cómo cerró la jornada de ayer el tipo de cambio y también la Bolsa Mexicana de Valores. Jenny, te escuchamos. Adelante, buen día.
Buen día, te informo que el peso pierde terreno y se deprecia ligeramente. El Banco de México informó que este miércoles el tipo de cambio se ubicó en 19.93 pesos por dólar, 4 centavos arriba del precio establecido un día anterior, en tanto que el dólar en ventanilla alcanzó un valor de 20.33 pesos a la venta en ventanilla, mientras que el dólar interbancario se ubicó en 19.84 pesos a la venta. Cabe destacar que el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores mostró números negativos al cerrar la jornada con una pérdida de 0.43% al ubicarse en las 52.142.13 unidades. Ese reporte, excelente día.
Gracias, Jenny. Bueno, mientras tanto, ahí en los Estados Unidos, en Nueva York, pues jornada con comportamientos negativos. El Dow Jones abajo 0.96%. El día de hoy estará abriendo en las 42.514 unidades. Mientras tanto, el Nasdaq también con pérdidas 1.60%, queda en 18.276 puntos. Y el Standard & Poor's abajo 0.92 puntos porcentuales, está en 5.797 unidades. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, tras el fallecimiento de Fernando el Toro Valenzuela, cientos de aficionados fueron al Dodger Stadium para dejar flores y veladoras en homenaje a la carrera de uno de los mejores pitchers que el equipo ha tenido en su historia. Te escuchamos, mi querido Beto. Buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, continúan los homenajes a Fernando el Toro Valenzuela después de su fallecimiento y es impresionante la cantidad de gente que se dio cita a las afueras del Dodger Stadium para rendirle tributo al pelotero mexicano, que por supuesto es de los grandes deportistas de nuestro país a lo largo de la historia, y estaremos recordando la entrevista que le hizo Humberto Barrera a nuestro compañero en Los Ángeles, California, donde precisamente la novena angelina decidió retirar el número 30 34 que portaba Fernando Valenzuela. Y en la Liga MX, destacar que Cruz Azul es más líder que nunca en esta apertura 2024, llegando a 34 puntos luego de golear 4-0 a Bravos de Juárez en Ciudad de los Deportes. Gran actuación de Ángel Sepúlveda, además de Gabriel El Toro Fernández. Y en la UEFA Champions League, el equipo de Barcelona da la sorpresa y vence de manera categórica 4-1 al Bayern de Múnich en casa con triplete de Rafinha. Y en la NFL, el día de hoy comienza la semana 8 con el duelo entre los Carneros de Los Ángeles y los Vikingos de Minnesota, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, estaremos contigo un poco más tarde, regresamos contigo. Y mientras tanto, bueno, pues usted lo sabe muy bien que la Ciudad de México será por tercera ocasión sede de la Copa del Mundo a partir del 11 de junio de 2026. Ayer se llevó a cabo la instalación del Comité Organizador del Mundial, y bueno, pues las autoridades informaron que para la celebración de este evento se espera la visita de más de 5 millones de aficionados al país. Raquel Flores tiene los detalles de la información.
La jefa de gobierno, Clara Brugada, encabezó la instalación del Comité Organizador de la Copa del Mundo 2026 con el objetivo de llevar a cabo, en coordinación con el Gobierno de México y el sector privado, los preparativos necesarios para recibir a 6 millones de turistas de todo el mundo durante esta justa deportiva. En el Hotel Catedral, donde se encuentran los restos de la cancha del juego de pelota del Templo Ejecatl, que forma parte del Templo Mayor, la mandataria capitalina indicó que el comité se reunirá cada mes para planear, coordinar y ejecutar acciones de logística, seguridad y de movilidad con el mejoramiento urbano alrededor del Estadio Azteca, que será el primer estadio del mundo en albergar 3 partidos inaugurales, así como de las rutas que conectarán a las y los visitantes del estadio a los aeropuertos internacional de la Ciudad de México y Felipe Ángeles, así como hoteles y sitios turísticos.
Hemos convocado a que este gran evento sea tarea de todas y de todos para lograr tener este evento deportivo con orden, con respeto, con seguridad, con sustentabilidad, con respeto a la diversidad y con el mayor de los ánimos y alegría posible. Se trata entonces de unir las fuerzas del gobierno de la ciudad y el gobierno federal. Se trata de unificar con los representantes de los distintos actores económicos que van a estar atendiendo a los que vienen.
Clara Brugada subrayó que este evento atraerá inversión y beneficios económicos, así como el desarrollo social y cultural para la capital del país, por lo que en coordinación con la Secretaría de Turismo se impulsarán acciones para que los visitantes disfruten de las actividades que hay en la Ciudad de México en beneficio de las pequeñas, medianas y grandes industrias. En las imágenes, Alberto Tlauis y Julio César Reyes para Grupo Fórmula. Raquel Flores Chávez.
Gracias, Raquel. Y bueno, a casi un año del impacto del huracán Otis, Acapulco enfrenta desafíos significativos en su proceso de reconstrucción. Ahora, bueno, pues agravados por los daños recientes causados por el ciclón John, que dejó a su paso 40 mil viviendas inundadas en 39 colonias y 18 localidades rurales, afectando a 128 mil personas. Laura Cardoso tiene los detalles de la información.
La madrugada del 27 de septiembre, la cantidad de lluvia que cayó sobre el Cerro de la Libertad lo desgajó. Era la llegada del huracán John en Acapulco. Arrastró todo a su paso y convirtió la calle Niño Artillero en una luz de lodo, y al menos una decena de enormes piedras cayeron sobre las casas que estaban a las faldas de este cerro. Eran las 3 de la mañana cuando se escucharon fuertes ruidos. Los vecinos desesperados se asomaron a la calle, se dieron cuenta de la destrucción. Algunos lograron protegerse y otros murieron en ese intento.
En lo personal, yo viví un momento difícil donde vi que el cerro se estaba deslavando y pues la verdad fue desesperante.
Perdieron todo, incluyendo la vida de sus amigos, de vecinos de toda la vida.
Con tanto sacrificio uno hace su casa, acarreando el material desde aquí hasta allá arriba, para que de la noche a la mañana se destruya. Triste, la verdad, algo feo.
Las grandes piedras que amenazan con seguir su camino por la empinada calle ya fueron tatuadas con letras rojas que advierten sobre el alto riesgo. y las casas marcadas con la palabra reubicación, pero nadie ha respondido cuándo ni dónde.
Nosotros nos quedamos sin ropa, sin calzado, sin comida y no tenemos apoyo. Hasta ahorita lo que nos dieron es el censo. Pero necesitamos, sí, cierto, como dice mi vecina, reubicación.
Y ahí están los vecinos, esperando día a día a que alguien les dé una respuesta. Y el único apoyo humanitario ha sido de organizaciones civiles que les dan de comer y una colchoneta para dormir en un refugio improvisado en la escuela Artículo 123.
Pues no sabemos. No sé si la presidenta nos va a reubicar, pero queremos que nos reubique porque estamos en peligro.
Las imágenes del dron y cámara son de Uriel Rivas. Yo soy Laura Cardoso Tierra, enviados especiales Fórmula Noticias.
Gracias, Laura. Pues sí, complicada todavía la situación, pues a prácticamente un año del paso del huracán Otis, que bueno, pues sí, efectivamente se agravó esta situación después de que hace unas semanas pues también golpeó el ciclón John, dejando pues un gran número de colonias inundadas y bueno, pues también muchas personas que resultaron afectadas por la cantidad de agua que dejó John justamente a su paso por esta localidad. Rápidamente le comento que el programa Hoy No Circula para este jueves aplica para todos los autos con engomado color verde y cuya placa termine con los dígitos 1 y 2. También les recuerdo que en octubre verifican los vehículos con engomado verde y placas de circulación que terminen en 3 y en 4. Y bueno, Shakira sigue haciendo historia con su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en el estadio GNP Seguros de aquí en la Ciudad de México. Pues luego de agotar 5 presentaciones, la colombiana anuncia un sexto concierto programado para el 28 de marzo del próximo año. Los boletos para este concierto, bueno, pues estarán oscilando entre los 1,217 pesos a los 11,942 pesos. Así que bueno, pues ahí la información, un sexto concierto abre la colombiana Shakira. Una pausa, volvemos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Volvemos.
Wild, Donald Trump was president.
Cuando Donald Trump era presidente, dijo que quería generales como los que tenía Adolf Hitler. Donald Trump dijo eso porque no quiere un ejército que sea leal a la Constitución de los Estados Unidos. Quiere un ejército que le sea leal a él. Y está claro con las palabras de John Kelly que Donald Trump es alguien que, cito, ciertamente cae en la definición general de fascista.
Bueno, pues es la voz de la vicepresidenta y candidata demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Kamala Harris, criticando justamente a su rival republicano Donald Trump por haber hecho comentarios positivos sobre Adolfo Hitler. Esto, bueno, pues a 13 días de que se lleve a cabo este proceso electoral, esta elección rumbo a la Casa Blanca allá en la Unión Americana.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con un minuto tiempo del Centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 24 de octubre de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
¿Se acuerdan de un joven que sacudió hace algunos años la escena política de Jalisco por su propuesta de hacer una política diferente? Pues resulta que ya consiguió chamba en la 4T. Después de 2 fallidos intentos de ser alcalde, de fundar un partido que perdió el registro al hacer alianza con Morena, dicen que Pedro Kumamoto ocupará un cargo muy mediano en el IMSS, secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Por lo visto, su proyecto de futuro quedó en el pasado.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
El PT ha pedido juicio político contra los 8 ministros en desacato y rebeldía. La presidenta Sheinbaum ha exigido sanciones contra la juez Nancy Juárez Salas por ordenar el retiro de una reforma judicial publicada pese a sus pensiones. Tenemos un régimen no solo autoritario, sino vengativo.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos hacen ver que el INE reanudará de inmediato las actividades relacionadas con la organización de la elección del Poder Judicial, luego de que el Tribunal Electoral emitió una declaración que no un fallo, que da luz verde a los consejeros para seguir adelante con los planes para aterrizar los complicados comicios. Pese a que el propio tribunal dejó en claro que es solo una declaración y que no tiene jurisdicción para avalar o desechar las suspensiones dictadas por jueces, en el instituto de inmediato se convocó a sesión del Consejo General para hoy mismo y la comisión especial designada comenzará a sacar los pendientes. En pocas palabras, si en el Congreso la mayoría oficialista mete el acelerador, en el INE juegan a lo que hace la mano, hace la atrás.
Kiosco, en El Universal.
La que dejó en Chiapas varias cejas levantadas, nos platican, fue la diputada federal Patricia Armendáriz Guerra, pues en sus redes sociales infirió presuntos nexos del padre Marcelo Pérez, asesinado el domingo pasado en San Cristóbal de las Casas, con el crimen organizado. Nos señalan que doña Patricia afirmó: el sacerdote asesinado, a decir de muchos, tenía bienes que no vienen de la limosna, menos de una comunidad tan pobre, lo que desató una ola de críticas que la acusaron de revictimizar al párroco, por lo que mejor borró su publicación y en un nuevo mensaje se disculpó con los familiares y con la iglesia, por sus comentarios que, según ella, solo trataban de arrojar luz sobre algo tan ignominioso. Mejor no deslumbre.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
A la hora de redactar la presente columna, avanzaba al parecer de manera irreversible el proceso legislativo que busca cerrar el paso a cualquier forma de impugnación o freno desde el Poder Judicial de la Federación a reformas constitucionales realizadas, obviamente, por el Poder Legislativo Federal mediante mayorías calificadas, la aprobación de la mitad de los congresos locales y la publicación mediante decreto en el Diario Oficial de la Federación. Tal conjunto de reformas que hoy será presentado al Pleno Senatorial para su casi segura aprobación ha estado caracterizado por pifias operativas y zigzagueos políticos. El coordinador de los senadores morenistas Adán Augusto López Hernández, que se va afianzando como ejecutor gozoso de maniobras turbias, encabezó la acometida guinda en pos de la llamada Ley Antiamparo. E incluso propuso la retroactividad de las nuevas modificaciones y la escandalosa supresión de los controles de convencionalidad que habrían implicado que México se zafara de compromisos soberanos internacionales en materia de derechos humanos. Por ejemplo,
José Luis Sánchez Macías, en El Independiente.
Otis golpeó hace un año Acapulco, dejándolo irreconocible. A 12 meses, el puerto ha resurgido con el trabajo liderado por la gobernadora Evelyn Salgado, con el apoyo del expresidente y ahora la presidenta Sheinbaum. Han logrado la reactivación económica y turística del puerto. Las inversiones del sector privado y el trabajo de las y los acapulqueños fueron determinantes para realizar eventos como el Tianguis Turístico y el Abierto Mexicano de Tenis y numerosas convenciones que reactivaron el centro turístico. A un año de la devastación, en Acapulco se respira vida y se disfruta de su clima y su belleza. Es un ejemplo de resiliencia a nivel internacional.
Murmuraciones en el portal En Boga.
Dicen que a Dante Delgado nada lo detiene, ni siquiera un diagnóstico de cáncer de estómago. Fuentes cercanas aseguran que el líder de Movimiento Ciudadano está en plena recuperación y más firme que nunca. Y es que, aunque las especulaciones sobre su salud y el futuro del partido no cesan, quienes han estado en sus eventos recientes lo ven fuerte, vigoroso y enfocado en una sola meta: las elecciones intermedias de 2027. ¿Será este el resurgir de Movimiento Ciudadano con Dante a la cabeza?
Trascendió en Milenio.
Que se espera que hoy sea un día clave en la Suprema Corte porque la ministra presidenta Norma Piña presentará una propuesta del proyecto de egresos del Alto Tribunal que deberá ajustarse a las observaciones que le hicieron los ministros en sesión privada. Por eso, deberá tomar en cuenta los posibles impactos de la reforma al Poder Judicial con el fin de mantener la capacidad operativa del máximo tribunal.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
El Tribunal Electoral dio ayer la razón al régimen diciendo que es inconstitucionalmente inviable suspender los preparativos del INE para la elección de ministros, magistrados y jueces en junio próximo. Todo rueda al son de la 4T. Y el mismo tribunal, con el voto de su presidenta Mónica Soto, batió la impugnación del sector femenil del PAN, que quería un fallo para que una mujer, Adriana Dávila, lo dirigiera. Así allá en el camino a Jorge Romero.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Al margen de cómo quede finalmente la más reciente modificación a la Carta Magna que impulse el oficialismo, se ha evidenciado la intención de fondo respecto de la manera en que quiere gobernar el país, sin contrapeso alguno. Frustrado porque no ha conseguido doblegar los cuestionamientos a su reforma judicial, el grupo gobernante busca ahora resolver el problema a lo Terminator, eliminando el problema de raíz. En la película de James Cameron, las máquinas deciden deshacerse de un foco de resistencia humana, mandando a un ciberorganismo al pasado para asesinar a la madre del líder del grupo, bajo la lógica de ciencia ficción de que si la madre no existe, esta no puede dar a luz. En este otro caso muy real, el oficialismo no ha conseguido que los juzgadores dejen de emitir resoluciones en defensa de los derechos de quienes se ven afectados por la reforma judicial. Y por eso, pergeñó una nueva modificación, impermeable, al principio de no retroactividad, para hacer que los cambios constitucionales sean impugnables. En síntesis, decidió mandar al diablo las suspensiones.
Confidencial, en El Financiero.
Muy sospechosa ha resultado la actitud del PRI en el Senado últimamente. Ayer fue su coordinador parlamentario Manuel Añorbe quien pidió a Morena acelerar la discusión en el Pleno de la Reforma de Supremacía Constitucional. ¿Cómo para qué la prisa? Y eso no es todo. Hace unos días buscaron negociar las plazas que se someterán a elección judicial en 2025. Pero en este último caso fueron bateados por Adán Augusto López, coordinador de Morena. Luego se quejan de señalamientos de primor.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Se lució Televisa Univisión con la edición 2025 del Upfront, que convocó a sus principales anunciantes a los que presentó sus contenidos para el año entrante. Y es que el gigante de medios en español, copresidido en México por Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, llevó como invitado sorpresa al cantante Bruno Mars.
Rosones en La Razón.
Nos comentan que en la Cámara de Diputados fue recibido con interés el adelanto de que en el equipo que operará el presupuesto de egresos de la Federación 2025, además de Marilyn Gómez Pozos, también se encuentran los legisladores Raúl Bolaños y Arturo Ávila, a quienes en todos los grupos políticos se ha visto hasta ahora con buenos ojos su labor y gestión política. Entre quienes siguen de cerca este tipo de temas en la Cámara Baja, se comenta que la experiencia de cada uno de ellos, como en el caso de Gómez Pozos, que se dice es cercana a la presidenta Claudia Sheinbaum, y de Bolaños Cacho Cue, que destacó en su paso como coordinador del Verde en el Senado, pueden sumar para sacar adelante los trabajos, en los que será relevante que los proyectos presidenciales tengan el fondeo suficiente, llegando el momento. También nos anticipan que desde ahora se puede estar seguros de que lo harán arropados por la mayoría morenista y los partidos aliados. Por lo pronto, pendientes.
Será en 24 horas.
Parece que en el Senado querían dar madruguete a Palacio Nacional con la modificación al artículo primero de la Constitución. Sin embargo, ante las alertas por el riesgo de debilitar el sistema de derechos humanos, intervino la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, y se determinó eliminar dicha modificación. Hay voces al interior de Morena que nos informan que la presidenta Claudia Sheinbaum no tenía conocimiento de los artículos transitorios, por lo que al enterarse exigió su retiro inmediato. Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este jueves 24 de octubre de 2024, 6 de la mañana con 11 minutos tiempo del centro. Vámonos a la pausa y volvemos.
Volvemos.
Se mostró sensible, se mostró interesado en lo que fuimos a plantearle. ¿Y qué fue? El respeto a nuestros derechos laborales y a nuestras prestaciones. Inclusive para incluirlas en las legislaciones secundarias. Y hubo tal apertura que nos ofreció mesas de trabajo con las áreas específicas que se van a encargar de estos análisis, con el compromiso también de parte de nosotros de llevarles material suficiente y adecuado para que lo tomen en cuenta.
Bueno, pues es la voz de Patricia Aguayo, la vocera de los trabajadores del Poder Judicial, después de esta reunión que sostuvieron ayer, pues diferentes voceros con el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal. Entre otras cosas, dice Patricia Aguayo, fue un encuentro muy constructivo, en donde, bueno, pues el diputado Monreal prometió tomar en cuenta los planteamientos de los trabajadores, sobre todo en el tema de los derechos laborales.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
Bueno, ya se encuentra aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este jueves. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Advierten expertos riesgos para México si Trump gana en Estados Unidos. Expertos en economía y comercio exterior advierten que la implementación de su agresiva política comercial tendría un impacto negativo en el PIB de hasta 2% menos en 2026 y 1% más bajo en 2028. La inversión extranjera directa se mantendría estancada en menos de 30 mil millones de dólares. El eje de la política comercial de Trump son los aranceles y no solo contra China. En más información, ven el peso con gran volatilidad en noviembre. Los operadores de divisas en México se preparan para enfrentar violentas oscilaciones del peso después de las elecciones estadounidenses que se celebran en menos de dos semanas. Advierten que si gana Kamala habrá un rally de alivio que llevaría el peso abajo de 19 por dólar. Si es Trump, superaría 20.50.
Reforma.
Piden antes seguridad y luego pacto tortillero. Productores de tortilla consideran prioritario atender el cobro de piso y la extorsión. Cuestionan plan para reducir precio. Afirman industriales que es precipitado. Desde el año pasado, la industria de la tortilla se encuentra afectada no solo por el aumento de la cadena de insumos o inflación, sino también por la extorsión que impacta al 30% de estos microempresarios en el país. También destaca Los Dorados de Sinaloa, que en su momento tuvo a Guardiola en la cancha o a Maradona en el banquillo, informó que no jugará sus últimos 3 partidos de la Liga de Expansión MX en la capital estatal, que se encuentra en medio de la narcoguerra del cártel de Sinaloa.
El Universal.
Morena acelera supremacía y hará defensa de reforma judicial. Hoy se discute en el Senado la iniciativa para evitar que cambios constitucionales se impugnen. Irán casa por casa a hablar bien de la elección de jueces. En más información, advierten fraudes en retiros de Afore. Pseudoasesores cobran a ahorradores para sacar dinero de su cuenta. El trámite es gratuito.
La Jornada.
Crearán lugar para 330 mil jóvenes en las universidades públicas. Alza de 10% en matrícula, la meta. Sheinbaum anuncia presupuesto adicional de 5 mil millones de pesos para escuelas de todos los niveles. También encontramos, ante sanciones ilegales, plantea BRICS más avanzar en la sustitución del dólar. Avala declaración de Kazán por unanimidad. Impulsarán la creación de una bolsa de cereales como parte de un mercado para comerciar granos en el bloque.
Milenio.
Ordenan a tribunales y juzgados reanudar labores a partir de hoy. Con Norma Piña en contra, la judicatura instruye a aplicar el control de asistencia. Magistrados dan luz verde al INE para que prosiga con organización del voto para jueces. También encontramos, aborto no sale hasta conocer opinión de los Colosio. La Suprema Corte revocó el amparo otorgado a Mario Aburto Martínez, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, que lleva 30 años preso.
Excelsior.
Morena hace intocables cambios a la Constitución. El Pleno del Senado abordará hoy el dictamen. Aunque matizaron algunos puntos, comisiones aprobaron que no puedan impugnarse reformas a la Carta Magna a través de amparos o controversias. También destaca, inflación asusta al Día de Muertos. El gasto para poner una ofrenda se elevará este año hasta 1.809 pesos, 26% más respecto de los 1.435.5 pesos que se destinaron en 2023. Y récord en voto anticipado. Mientras Kamala Harris y Donald Trump están en empate técnico, más de 23 millones de estadounidenses ya emitieron su sufragio.
El Economista.
Fondo Monetario Internacional proyecta que México reducirá su déficit fiscal a 3.5% en el 2025. En el 2026 y hasta el 2029 lo mantendría alrededor de 2.7%. En otra nota, Estado de Derecho en declive. México descendió dos posiciones en el Índice Global de Estado de Derecho 2024 a la posición 118 entre 142 países y la 28 de 32 en América Latina.
La razón.
Tribunal Electoral destraba elección de jueces y en el Senado avanza su blindaje. Magistrados resuelven con 3-2 que el INE siga con tarea de organizaciones.
24 horas.
Dan vía libre al INE en elección del Poder Judicial. También encontramos edil electo en Chiapas lleva 50 días plagiado, mientras vecinos de Atlixtac bloquearon la Chilapa Tlapa y llevaron al frente al alcalde Guillermo Matías para exigir la construcción de un hospital. En Chiapas, el hijo del edil electo de Frontera Comalapa, Aníbal Roblero, pidió intensificar la búsqueda de su padre plagiado.
Sol de México.
Habrá más cámaras para vigilar el metro. El centro también está en la mira del C5. Salvador Guerrero Chiprés, coordinador del C5, explica que ya están en pláticas y pronto se darán detalles del plan.
La prensa.
Hay mundial. Prevén hasta 6 millones de visitantes por la justa. El gobierno capitalino prepara una mega inversión, intervención en todas las alcaldías de la Ciudad de México, incluso una utopía futbolera. Presentan comité organizador del mundial.
La crónica de hoy.
Tribunal Electoral instruye al INE, proceda con la elección de jueces y magistrados. También destaca, Comisión Federal de Electricidad va al rescate de Cuba. La isla vive una difícil situación por fallas en su sistema eléctrico.
El Heraldo de México.
Tribunal Electoral, avalan que INE siga con elección judicial. También encontramos encuesta, Claudia Sheinbaum con buena opinión, 72% opina que va a ser una buena presidenta.
Esto.
Intratable, con doblete de Ángel Sepúlveda, la máquina suma su victoria 11 del torneo, 5 consecutivas y encara la recta final consolidada en el liderato. Además, Checo Pérez reafirma su estadía en el llamado Gran Circo. No me voy, dice.
Radioformula.com.mx.
Diputados dan luz verde a reforma que garantiza a trabajadores acceso a la vivienda. La Cámara de Diputados aprobó la modificación al artículo 123 de la Constitución en materia de vivienda para trabajadores.
Expansión.mx.
Morena podrá elegir a casi 70% de los candidatos a juzgadores en elección. Cada poder de la Unión postulará de 2 a 3 aspirantes por cargo para juzgador. Al tener Morena al el Ejecutivo y mayoría en el Legislativo, podrán proponer el mayor número de candidatos.
Infobae.com.
Consejería Jurídica de Presidencia pide a la Suprema Corte proceder contra jueza Nancy Juárez por reforma judicial.
Reporteíndigo.com.
Critican a Marcelo Ebrard por irse de viaje a Japón. Pidió permiso sin goce de sueldo.
Político.mx.
Termina el paro. El Consejo de la Judicatura acuerda regresar a juzgados e imponer descuentos a quien no se presente. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Gregorio Chávez, quien tiene un reporte sobre la vialidad. Gregorio, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Qué tal? Buenos días, te mando un cordial saludo, Juan Manuel. Vámonos con la información. En materia de demoliciones y concentraciones a las 9 horas tendremos una marcha del Congreso de la Ciudad. Está ubicado en Don Celso Allende, es el número con el centro histórico de la alcaldía Cuauhtémoc. Se partirán de la Estrada de Bellas Artes con rumbo hacia el Congreso. A las 10 horas tendremos una concentración. Este será en el Zócalo de la Ciudad de México. Posteriormente, a las 12 horas, una concentración más en la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México. Está ubicado en calle Digno Ochoa, número 56, colonia Doctores. Cabe mencionar, incrementa notablemente el aforo vehicular sobre la avenida 608, procedente sí. de la avenida 412 y con dirección hacia el Segundo, o bien si se ha continuado su paso sobre la avenida Oceania. Condiciones similares en la calzada Ignacio Zaragoza, desde Cuota Cebolilla a Río Chubusco. Asentamientos al cruce con semáforos, ya registra el ex central Lázaro Cárdenas a partir de Fray Cervantes en Vía hasta llegar a la Plaza Garibaldi, con condiciones similares ya muestra avenida de los Insurgentes del eje 2 norte a la avenida Paz de la Reforma.
Gregorio, dame unos minutos, Gregorio, tengo que hacer una pausa, volvemos contigo.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Volvemos. 6:30 tiempo del centro de México. Estamos de regreso. Y bueno, antes de la pausa estábamos con Gregorio Chávez desde el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Gregorio, nos comentabas de las concentraciones que van a tener verificativo este jueves en los diversos puntos de la Ciudad de México. Y bueno, pues te interrumpimos porque, bueno, venía el corte y nos estabas comentando cómo se encuentran las calles y avenidas en materia de vialidad. Te seguimos escuchando. Buen día.
Claro que sí, Juan Manuel. Vámonos exactamente al ex central de Lázaro Cárdenas, donde registra asentamientos al cruce con semáforos a partir de Fray Cervantes en Miguel y hasta por lo menos Plaza Garibaldi. Condiciones similares en la avenida de los Insurgentes del eje 2 norte, ya que llegan a la avenida Paso de la Reforma. Cabe mencionar que no circulan los vehículos con el comando color verde, terminación de placas 1 y 2, con holograma de verificación 1 y 2. Por un reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Gregorio. Gregorio Chávez, con este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Y también le quiero comentar que en el Estado de México, ya desde hace un par de meses, se está llevando a cabo el programa de reemplacamiento, un trámite obligatorio al que están sujetos todos los automovilistas que porten placas de circulación que hayan sido expedidas en el año 2019 y anteriores. Y en este mes de octubre, bueno, pues toca el turno a los vehículos cuya matrícula tenga terminación 7 para realizar justamente este trámite de reemplacamiento. Y bueno, vamos a cambiar de tema y me da muchísimo gusto saludar a Diego Castrejón Trejo. ¿Quién es él? Bueno, pues es el presidente municipal de Tulum, allá en el estado de Quintana Roo. Diego, gracias por tomar la llamada. Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Buenos días.
Gracias. Alcalde, cuéntanos, hace unos días, pues has anunciado el arranque de la estrategia de seguridad que has denominado Blindaje Tulum. ¿De qué va esta estrategia, alcalde?
Sí, así es, Juan. Antes que nada, buenos días. Pues fíjate quién está más en coordinación con los tres órdenes de gobierno. También gracias a la gobernadora que siempre tenía el apoyo. Bueno, ya sabes que Tulum pues es un destino turístico, ya somos una marca mundial, somos de los 10 municipios más visitados del mundo. Entonces, lo que queremos nosotros es que el turista vuelva a regresar, que venga y vuelva a regresar, con estos tres, aparte, megaproyectos que tenemos, como el Tren Maya, el aeropuerto, pues la ocupación ya ha detonado el destino, y necesitamos, pues obviamente, meterle la más seguridad posible. Entonces, estamos construyendo ya un C4, vamos a poner más de 600 cámaras, vamos a hacer operativos en toda la zona hotelera, que es donde más derrame económico tenemos, con coordinación con la Guardia Nacional, la Sedena, la Marina, la Fiscalía del Estado, la Secretaría de Ciudad Estatal y Municipal. Entonces, y también con apoyo de la iniciativa privada, que es muy importante. De hecho, se sabe que en varios estados, pues la cuando los empresarios se suman a un esquema de seguridad, pues es más fácil y ayuda a que automáticamente la seguridad baje, ¿no?
Exactamente. Y además, Diego, la verdad es que es bien importante porque, pues, como estaba revisando justamente, pues, esta estrategia, sí, incluye, pues, el hecho de que tengan más policías, más patrullas, la implementación de más tecnología, pero sobre todo algo bien importante, y ya no lo comentabas, es esta coordinación, ¿no? Entre todas las fuerzas de seguridad, estamos hablando, pues, de la Guardia Nacional, del Ejército, la Marina, la Policía Estatal y sobre todo justamente la policía pues de tu municipio, y aquí bueno pues juega un papel bien importante todo el apoyo que estás recibiendo por parte pues de la gobernadora Mara Lezama, pero también desde la federación con la presidenta la doctora Claudia Sheinbaum.
Claro, acuérdate que la doctora, lo que también estamos viendo el ejemplo de ella, de nuestra gobernadora, es la construcción de la paz. Nosotros y estar obviamente las Fuerzas Armadas, la Policía Municipal, la Policía Estatal, estar cercana al ciudadano y al turista, que es importante que también la Policía Municipal tenga buena aceptación con los ciudadanos, ¿no? Que lo sepan tratar de los derechos humanos. Estamos reclutando más de 200 policías municipales, obviamente todos con sus exámenes de control y confianza, una policía bilingüe que va a ser la policía turística, porque pues obviamente el turista se siente más seguro sabiéndose comunicar, y que sepan que nosotros como municipio les ayudamos y que queremos que sigamos teniendo ese realce que nos da ese posicionamiento turísticamente hablando, ¿no?
Ahora, estamos platicando con Diego Castañón Trejo, él es presidente municipal de Tulum, allá en el estado de Quintana Roo, y algo también bien interesante, Diego, que estás implementando con esta estrategia de seguridad es, pues, involucrar, ¿no?, a todos los sectores sociales, tanto el gobierno, la sociedad, los empresarios, las asociaciones civiles, ciudadanas, justamente, pues, que se interesen, ¿no?, en el combate a la inseguridad, para que vuelva el clima de seguridad, que bueno, pues es indispensable para poder tener los niveles, ¿no?, de visitantes que en este momento tiene Tulum. Sí, pues sí, están prácticamente en el décimo lugar de destinos turísticos a nivel nacional, Diego.
Sí, no, a nivel mundial. El municipio de Tulum estamos en los 10 municipios más visitados del mundo, turísticamente hablando. Hay que seguir con ese renombre. Tulum es una marca ya mundial. Bueno, nosotros lo que necesitamos para que siga llegando el turista, seguirlo promocionando en las ferias, pero sobre todo que haya seguridad y que gracias al gobierno del estado, a nuestra gobernadora y a nuestra presidenta Claudia, seguir teniendo ese realce turístico que tenemos, y que siga detonando el destino y que siga habiendo esa ocupación que ha estado llevándose, pero sobre todo coordinados. Yo creo que uno solo no puede, la iniciativa privada, los hoteleros, de veras que han hecho una excelente labor coordinándose con nosotros. Y bueno, cuando todos juntos trabajamos, pues los resultados se van a ver y se están viendo.
Claro. A ver, Diego, cuéntale al auditorio, por favor, cuéntanos cuál es la oferta que tiene Tulum en materia, pues sí, turística, en gastronomía, en el tema cultural.
No, bueno, Tulum, aparte de la zona arqueológica esta maravillosa, que somos la tercera zona más visitada ahorita en México, tenemos obviamente todo lo que es la parte de la zona maya, la zona de transición, que cuando viene el turista vive esa experiencia de cómo la gastronomía, la cultura, los ipiles que hacen nuestras dignatarias mayas, que nuestra gobernadora los ha usado en las mañaneras y siempre da el ejemplo. Eso es muy importante, que vivan la experiencia el turista, sale fascinado. Entonces hay que seguir promocionando el de Chiro, nuestras playas, la parte de Cobá, hay tantas cosas, los ríos subterráneos, y bueno, nosotros tenemos que cuidarlo y obviamente hacer que la gente vuelva a regresar, ¿no?
Así es. Oye, y nos comentabas justamente pues la apertura del aeropuerto, ¿no? Y el impulso que le está dando justamente pues el tema del Tren Maya, alcalde.
Sí, no, bueno, estos tres megaproyectos, está el aeropuerto que se abre en diciembre, ya tenemos 17 vuelos, vamos a llegar a casi 1,000,000 de pasajeros ahorita en diciembre, es lo que esperamos. Está detonando muchísimo el destino, la ocupación automáticamente va subiendo, y también el Tren Maya, otro megaproyecto, y el Parque del Jaguar, que lo inauguró antes de que acabara el mandato el expresidente López Obrador. Y bueno, esos tres megaproyectos a nosotros nos han ayudado muchísimo, por eso es muy importante el tema de la seguridad.
Exactamente, bueno, pues la verdad es que tienes una tarea muy importante, pero pues lo estás echando a andar, y sobre todo pues para impulsar justamente esto, el tema turístico muy importante en Tulum. ¿Algún mensaje final para el auditorio, alcalde?
Nada, Juan, agradecerles, ojalá y estemos más en comunicación.
Claro.
Y bueno, agradecer esa entrevista para que sepan que Tulum es un destino turístico ahora sí que mundial, y ojalá y vayan a visitarnos y que sean un gran sabor de boca de nuestro mundo.
Perfecto. Alcalde, pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada esta mañana.
Igualmente, Juan. Gracias a todo el auditorio.
Un fuerte abrazo. Es Diego Castrejón Trejo. Él es presidente municipal de Tulum allá en Quintana Roo. Pues sí, bien, bien interesante esta estrategia de seguridad que anuncia apenas hace unos días, en donde, bueno, pues repito, además de pues tener mucho más patrullas, de tener más policías, de implementar la tecnología, pues un asunto bien importante que es la coordinación entre todas las fuerzas de seguridad, y me estoy refiriendo pues a la Guardia Nacional, al Ejército, a la Marina, a la Policía Estatal, a la Policía Municipal, y bueno, pues cuenta con todo el apoyo, ya nos los comentaba, tanto de la gobernadora Mara Lezama como pues desde el gobierno federal, con la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta de la República. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos tiempo del centro. Estamos de regreso.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Volvemos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Antes de pasar a la sección deportiva con Beto Campos, le comento una información que acaba de dar a conocer el INEGI, y es relativa a la inflación. En la primera quincena de octubre registró un incremento de 0.43%, anualizada está en 4.69 puntos porcentuales, todavía pues por arriba, ¿no?, del objetivo que se planteó el Banco de México, que es de 3 más menos un punto porcentual. Y en el tema de la inflación subyacente está en 3.87 puntos porcentuales. Repito, información pues importante que acaba de sacar y acaba de dar a conocer hace unos momentos el INEGI. La inflación en la primera quincena de octubre, 0.43%, anualizada 4.69%, y pues la subyacente está en 3.87 puntos porcentuales.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
Ahora sí, vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, después del fallecimiento de Fernando el Toro Valenzuela, pues continúan los homenajes. Cientos de aficionados han hecho fila para estar en el Dodger Stadium, en donde han dejado flores y veladoras justamente en homenaje a este pelotero mexicano. Mi querido Beto, te escuchamos, adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es impresionante la cantidad de gente que se ha dado cita en el Dodger Stadium para llevar flores, playeras del mismo Fernando Valenzuela, que marcó una época muy importante dentro del deporte mexicano y así también en la MLB. Y el que estuvo muy cerca de Fernando Valenzuela fue nuestro compañero Humberto Barrera en Los Ángeles, California. Tuvo una gran cantidad de entrevistas a lo largo de su vida con Valenzuela, y justamente vamos a recordar una de ellas, porque el 11 de agosto de 2023 la novena angelina retiró el número 34, y vamos a escuchar esta entrevista.
El significado de este reconocimiento que va a recibir este viernes para usted.
Sí, yo creo que es algo pues que me agrada, me da mucho gusto, más que nada por lo que va a suceder del retiro del número. Pero yo creo que es más bien pues algo que pasó en mi carrera. Entonces yo creo que pues esto viene a cerrar, yo creo, un ciclo de todo lo que sucede en mi carrera, de ahora de que retire el número, ¿no? Pero contento.
¿Se imaginó que algo así sucedería en su carrera o después de su carrera, más bien,
¿no? No, fíjate que no, eso es, pasan muchas cosas, ¿no? Para llegar hasta este momento, y realmente, pues no, es... nunca me imaginé lo que podía pasar, y bueno, llegar a, como te digo, de todo lo que jugamos y se lograron, más que nada, estar en una serie mundial, y pues eso se debe a que pues es un grupo, es un equipo. Premios te los otorgan a ti personalmente, pero yo creo que lo mejor que sucedió fue eso, de que pues se ganó en equipo.
¿Qué le quiere decir a la comunidad latina?
Que fueron pacientes, muchas gracias a todos, sí, porque fueron 32, 33 años de espera, pero yo creo que la insistencia de todo el público, de toda la gente que sigue a Dyers y siguió mi carrera en los 80s, bueno, yo le agradezco bastante, porque realmente fue muchos años de espera, pero finalmente, bueno, se logró, y yo creo que también se debe a todo ese apoyo que dio la afición para que pues sucediera esto, ¿no? De el número 34 se ha retirado. Afortunadamente, bueno, tuvimos una carrera, creo, que me gusta a mí, y yo no cambiaría nada por eso. Y finalmente, bueno, cerrar con ese retiro del número. Así es de que, bueno, esto va para todos ustedes ahí en México, y saludos. Gracias.
Hay parte de lo que platicó Humberto Barrera con Fernando Valenzuela el 11 de agosto de 2023, cuando la novena angelina retiró el número 34, y el mismo, sí, Humberto Barrera señala que se tenía programada una develación de un mural por su cumpleaños número 64 en el este de Los Ángeles por parte de Fernando Valenzuela, que es el primero de noviembre, pero pues ahora evidentemente no podrá asistir Fernando Valenzuela.
Oye, Beto, pues estaba leyendo que al parecer ser por ahí en este primer encuentro, en el arranque de la Serie Mundial el próximo viernes, podría haber algún homenaje, ¿no? De parte de los Dodgers y también de los Yankees, repito, pues al arranque de este primer encuentro por la Serie Mundial.
Exactamente, se espera que los Dodgers pueda rendirle homenaje precisamente el día viernes, que es cuando arranque la Serie Mundial. Sin lugar a dudas, una gran figura Fernando Valenzuela, sí, a lo largo de su vida. Y dentro de la Liga MX, destacar que Cruz Azul golea 4-0 a Bravos de Juárez como local, destacar que Gabriel "El Toro" Fernández volvió a pisar a una cancha después de 8 meses por una rotura del ligamento cruzado anterior, y terminó marcando el último gol después de haber tenido pocos minutos de haber ingresado a la cancha, mientras que Monterrey termina empatando 0-0 con Pumas en Monterrey. León empata 0-0 con Atlas en el Bajío, en tanto que Tijuana termina igualando a 2 tantos con América en la frontera. Señalar que Víctor David, parte de las Águilas del América, estará siendo baja por un tema de lesión. Y en la tabla general, destacar que Cruz Azul es más líder que nunca con 34 unidades, le sigue Toluca con 28, Monterrey es tercero con 25, Pumas es cuarto con 24, y misma cantidad de puntos para Tigres y Tijuana. Chivas es séptimo con 21, Atlético de San Luis cuenta con 20 unidades, Atlas tiene 19 y América llegó a 18 unidades, siendo la última plaza para lo que es el repechaje del fútbol mexicano. Y dentro de la UEFA Champions League ya concluyó la tercera jornada, y es que Manchester City termina goleando 5-0 al Sparta de Praga como local. Barcelona golea 4-1 al Bayern Múnich, en tanto que el resultado más sorprendente fue el del Atlético de Madrid, que termina cayendo en casa 3-1 ante el Lille de Francia. Y ya solamente hay dos equipos que suman 9 puntos de 9 posibles, en este caso es Aston Villa, además de Liverpool, y la jornada 4 comienza el 5 de noviembre. Y como lo hemos comentado, este fin de semana se lleva a cabo lo que es el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en donde el mexicano Sergio Pérez busca una revancha después de haberse impactado en la primera vuelta el año anterior y desde luego quedar fuera de la carrera. Y vamos a escuchar parte de lo que comentó Checo Pérez.
El año pasado, de hecho, hay una foto donde llego primero a la primera curva, y bueno, obviamente que me dejó con muchas ganas, me dejó triste también, ¿no? Con toda la gente que va a apoyarme, pero también satisfecho de que lo di todo, ¿no? Y ese es el objetivo de este fin de semana, darlo absolutamente todo por toda la gente, todo mi país, y esperar que las cosas se nos den.
Hay parte de lo que comentó Sergio, sí. Checo Pérez, de recordar que el día 25, es decir, el día de mañana, será cuando comiencen las primeras
Bueno. Así es, el sábado la clasificación por la pole position y el próximo domingo pues la esperada carrera del Gran Premio de la Ciudad de México. Beto, muchísimas gracias.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La compañía global de alimentos Gruma reportó un incremento del 4% en su utilidad de operación, registrando $227.9 millones. La líder en producción de tortillas destacó que su volumen en ventas, incluyendo harina de maíz, tortillas y wraps, se situó en 1.086 miles de toneladas métricas. Asimismo, indicó que su demanda aumentó en Estados Unidos y en Europa. La Asociación Nacional de la Industria Química señaló que el sector petroquímico en México tiene una capacidad de inversión de $40 mil millones. La organización detalló que en el país existe una necesidad de que la industria secundaria del petróleo tenga mayor productividad para llegar al objetivo meta. La aerolínea mexicana Volaris incrementó su flujo operativo de 52.2% en los primeros 9 meses del año. La línea aérea reportó $315 millones, 150 millones más en contraste con el mismo periodo del año pasado. La minorista de fast fashion Shein, en colaboración con la fintech mexicana Story, lanzó su tarjeta de crédito en todo el mundo. La afiliación señaló que buscará atraer a más clientes al mercado crediticio e impulsar la llegada de compradores al sitio web del minorista chino. La compañía de arrendamiento ALD Automotive, de la mano de su filial LeasePlan, inauguraron su nueva marca de movilidad Avens. La compañía contará con una flotilla de 3.4 millones de vehículos en diferentes puntos del planeta y tienen como principal objetivo operar sin emisiones de carbono. La Asociación Nacional de Proveedores de la Salud calculó que la producción de dispositivos médicos en México incrementará en un 7.2% en el 2024. La institución estimó el aumento porque la República Mexicana se ha consolidado como el quinto mayor productor de aparatos médicos a nivel mundial. Voz, Daniel Wellbanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Y bueno, antes de despedirnos, le reitero la información que da a conocer hace unos minutos el INEGI. La inflación en la primera quincena de octubre, 0.43%, y anualizada 4.69 puntos porcentuales, la subyacente 3.87%. Y ya nos vamos, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, y en YouTube, Diana Alaniz y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.